Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un saludo cordial al inicio de nuestra programación de Estudio 45. Bienvenidos todos, soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos en este día martes 24 de febrero del año 2015. Aquí se inicia el programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Destacamos algunos de los titulares que desarrollaremos hoy. El presidente Barack Obama viajará mañana a Miami para hablar sobre inmigración y las conversaciones Estados Unidos-Cuba. Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica esperan al vicepresidente Joe Biden para reunirse en Guatemala. Y entrevistaremos a Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López. Aquí se inicia la información. El presidente Barack Obama visitará mañana Miami y participará en una reunión comunitaria para hablar sobre inmigración y las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Los detalles en este reporte de Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama encabezará el miércoles una reunión comunitaria en Miami sobre asuntos de inmigración. Ante la masiva presencia de cubanos estadounidenses en esa área, la Casa Blanca no descarta que el mandatario trate también el tema de Cuba, ya que Washington y La Habana vuelven a la mesa de diálogos esta semana. El portavoz presidencial Josh Earnest se refirió al asunto.
I would not anticipate that the president will have any new announcements, but I do think that you can expect to hear the president.
No anticiparía que el presidente vaya a hacer algún nuevo anuncio, pero creo que se puede esperar que el presidente reitere su posición sobre por qué él cree que el movimiento hacia la normalización de las relaciones con Cuba conviene claramente a los Estados Unidos y es el mejor camino para reclamar el tipo de cambio social y político que nos gustaría ver en Cuba. Según Earnest, el compromiso del presidente Obama con los derechos humanos y la necesidad de aplicar más presión al régimen cubano para que respete los derechos de sus ciudadanos fue una de las razones para el cambio en su política hacia la isla. El segundo diálogo entre Estados Unidos y Cuba, que se realizará aquí en Washington, busca avanzar sobre el marco político que permita la reapertura de embajadas en los dos países. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y hablando del tema inmigratorio, el Congreso está tratando de buscar el camino para tratar este tema en la legislatura de este año. Vamos a este informe de Juan Pablo Sarruc.
El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, considera la posibilidad de solucionar el impasse político que podría llevar a un cierre parcial del gobierno debido a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración. Luego de repetidos intentos en la Cámara de Representantes de aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, influyentes senadores republicanos están tratando de impulsar una nueva estrategia que no relacione directamente la política del presidente sobre inmigración con los fondos de ese departamento que expiran el viernes a la medianoche. Los republicanos en la Cámara de Representantes propusieron y aprobaron un presupuesto de $40 millones que cubriría hasta el final del año fiscal, pero revocando la orden del presidente Obama. No obstante, el lunes, los demócratas del Senado, que apoyan al presidente, bloquearon el proyecto y evitaron por cuarta vez que avanzara a una votación final. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene a su cargo el Servicio de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, la Administración de Seguridad del Transporte, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y cerremos este tema con el reporte de Henry Llanos, quien nos habla de lo que la Casa Blanca está haciendo frente al fallo de un juez de Texas y las órdenes ejecutivas del presidente Obama.
El Departamento de Justicia solicitó suspender temporalmente el fallo del juez federal Andrew Hannon, quien puso en compás de espera a miles de inmigrantes indocumentados que se disponían a ampararse bajo las nuevas regulaciones de una orden ejecutiva emitida por el presidente Obama. El Ejecutivo espera que se acepte dejar sin efecto, por el momento, la orden temporal de Hannon hasta que se presente una apelación. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al asunto.
The administration believes that a stay should be granted,
La administración Obama cree que debería concederse una suspensión temporal porque el dictamen del juez en este caso solo dificulta al Departamento de Seguridad Nacional proteger al pueblo estadounidense y eso acarrea mucha responsabilidad al sistema de inmigración de nuestro país. Esa es la razón por la cual los documentos que han sido enviados a la Corte primero buscan una suspensión temporal y una orden judicial para que podamos seguir adelante mientras se apela el caso. Ernest agregó que el gobierno espera ganar el proceso de apelación porque hay fundamentos jurídicos sólidos que permiten al presidente tomar las medidas que anunció para reformar el sistema de inmigración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer una breve pausa y después tendremos un segmento dedicado a la actualidad en Venezuela con una muy importante entrevista. Ya venimos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y vamos a lo anunciado. En Venezuela hay preocupación por la situación de lo que en muchos sectores se ha reconocido como los presos políticos. Y entre ellos, sin duda alguna, uno de los más emblemáticos es Leopoldo López. Hace pocos días enfrentó una serie de dificultades dentro de la prisión. Su familia y su defensa expresaron mucha preocupación. Y hoy tengo mucho gusto en saludar al abogado Juan Carlos Gutiérrez. Él es miembro del equipo de defensa de Leopoldo López, su principal abogado, y está a través de la línea telefónica desde Caracas con Estudio 45 y La Voz de América. Abogado Gutiérrez, muy buenos días. Gracias por su tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por su llamada. A su orden.
Quisiera que nos comente cuál es la situación de Leopoldo López en este momento y, sobre todo, cómo está marchando el proceso.
La situación de Leopoldo López es una situación realmente preocupante en virtud de este año que lamentablemente ha cumplido encarcelado en una prisión militar, un año que ha producido una caracterización indiscutible de la violación grave de sus derechos fundamentales en lo relativo al juicio, lo atinente al debido proceso, al derecho a la defensa y también muy lamentablemente las violaciones de derechos humanos en cuanto a las condiciones de su reclusión. Actualmente Leopoldo se encuentra bajo aislamiento en una celda de un poco menos de 2x2 metros y se encuentra absolutamente aislado de todo el resto de las personas privadas de libertad allí y aislado de tener contacto con sus familiares o cualquier persona que quiera visitarle. El único contacto que le permiten las autoridades militares de la cárcel de Ramo Verde es las conversaciones con sus abogados, que no se pueden realizar a diario y pueden tener una duración de 2 o 3 horas. El tiempo restante, Leopoldo se encuentra absolutamente encerrado, sin posibilidad de tener acceso al sol, sin posibilidad de tener acceso a comunicaciones y bajo esas condiciones, pues convive Leopoldo López en la actualidad.
Muy complicado, sin duda. ¿Cómo está marchando el proceso, abogado Gutiérrez, sobre todo considerando que hasta ahora se ha desoído la decisión de Naciones Unidas que pidió la libertad de Leopoldo López?
Sí, en efecto, las Naciones Unidas, en sus máximas autoridades en materia de derechos fundamentales, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias certificó luego un análisis técnico que la detención de Leopoldo López es una detención que es arbitraria y que vulnera pactos internacionales de protección de derechos humanos. al unísono también se ha pronunciado el Comité contra la Tortura el año pasado y también el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas de alguna manera ha insistido en que se trata de una detención que nunca debió haberse producido. Mas sin embargo, dentro de este año de tortuosa prisión, recordemos que Leopoldo López se encuentra privado de su libertad simple y llanamente por expresar ideas y pensamientos, por ejercer su derecho a la crítica al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y ese derecho al disenso como parte de su pretendido derecho a expresarse, pues le ha mantenido privado su libertad. Le hago un comentario muy actual. Uh-huh. La sesión de juicio de ayer se inició a las 4 de la tarde y terminó a las 3 horas de la mañana, hora Caracas, de la madrugada de hoy.
Imagínese.
Y allí estuvimos debatiendo, discutiendo, interrogando, contrainterrogando a un testigo experto de la Fiscalía, que es una lingüista. Y esa lingüista ha sido contratada por la Fiscalía para demostrar que el discurso de López tiene aspectos que inducen, según su criterio, según su análisis, según su interpretación, a las personas para cometer actos de violencia. En definitiva, esto lo que vuelve a ratificar es que lo único que ha cometido el señor Leopoldo López es expresar sus ideas y su pensamiento. Y la Fiscalía venezolana trata de recurrir a un análisis de una lingüista venezolana con una interpretación muy particular y subjetiva, y bajo ese contexto pues se va a pretender criminalizar el discurso de la disidencia en Venezuela, y eso es definido, y quedó en la madrugada de hoy establecido pues cuál es la línea probatoria de la Fiscalía venezolana, cuál es la estrategia probatoria y qué es lo que se pretende, es decir, criminalizar a las personas cuando critiquen al gobierno nacional, y eso es muy grave. Eso afecta indiscutiblemente valores del sistema democrático y principios consagrados en nuestra Constitución.
Abogado Gutiérrez, ¿cuál ha sido la reacción de Leopoldo López frente a la detención del alcalde de Caracas, el señor Ledesma?
Bueno, la reacción de Leopoldo, lamentablemente no ha podido tener contacto con él, puesto que la misma condición de aislamiento en la que se encuentra Leopoldo no ha permitido darle ni siquiera un abrazo, pese a que se encuentran a escasos metros de distancia, pero esa es la realidad de la cárcel de Ramo Verde en Venezuela. La reacción de Leopoldo, pues por supuesto, es una reacción de coraje frente a una situación absolutamente injusta. Antonio Ledesma pues también ha sido un político, un luchador, ha sido un amigo para Leopoldo, ha sido un colaborador, ha sido un compañero de luchas por la democracia y de luchas bajo parámetros y bajo estrategia de no violencia. Y indiscutible que para Leopoldo es muy lamentable, y también Antonio no tiene los 40 años ni la juventud de Leopoldo López, ¿no? Y eso indiscutiblemente pues que a Leopoldo también le preocupa. Definitivamente para soportar la tortuosa prisión de Ramo Verde, pues se requiere no solamente una fortaleza intelectual, una fortaleza moral, una fortaleza espiritual, sino también fortaleza física, que bueno, que esperamos también que pueda Antonio Ledesma soportarlo de la manera constructiva como la ha soportado Leopoldo López y otros líderes políticos que muy lamentablemente permanecen privados de su libertad con fines estrictamente de castigar a la disidencia política en Venezuela.
Exactamente. Abogado Juan Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Es muy importante para nosotros tener este contacto directo con ustedes que están a cargo de la defensa de Leopoldo López y que la audiencia puede escuchar de ustedes cuál es la situación que están enfrentando. Muy amable.
Muy amable, que tenga muy buen día y muchas gracias.
Igualmente para usted, muy buenos días, gracias. Y ya que hablábamos de Antonio Ledesma, nuestro colega Alejandro Marcano en Miami pudo conversar con una de las hijas del encarcelado alcalde mayor de Caracas.
La noticia la sorprendió en Miami, donde conversó en exclusiva con La Voz de América, a la que le aseguró tener miedo por la integridad física de su padre.
¿Temes por la vida de tu padre?
Totalmente. Temo por su vida, por su integridad física, temo por
toda mi familia.
Desmintió las acusaciones del gobierno que vinculan a su padre en una conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
¿Realmente tu padre estaba conspirando?
Mira, si desear un mejor futuro, como lo dice Leopoldo, pues si querer una mejor Venezuela es conspirar, pues si estaba conspirando, ¿qué te puedo decir? Todos estamos conspirando, porque todos queremos la salida de Nicolás Maduro antes del 2019, pero por vías constitucionales.
Y es que asegura que Antonio Ledezma siempre ha impulsado una salida democrática para Venezuela.
Eso sí admiro yo de mi jefe, porque así le digo, mi jefe es mi padrastro, es mi padre también. Sí admiro yo algo de él, es que además como abogado es totalmente apegado a la Constitución, a las leyes, es un hombre ejemplar.
Sin embargo, desde que llegó al poder en abril del 2013, el presidente Maduro lo ha señalado como un conspirador.
Mequetrefe, adeco, corrupto, traidor a la patria, Ledezma.
Aún afectada, Daniela nos confesó que la prisión de su padre tiene un solo objetivo para el gobierno.
Cortinita de humo tras cortinita de humo, porque es la única manera de ellos mantenerse en el poder, porque sin caos, ¿cómo reina la mediocridad?
Y aunque pocos lo saben, Ledezma es suegro de Andrés Izarra, una figura importante del oficialismo venezolano, de quien nos contó que tras los hechos renunció a su más reciente cargo como ministro de Turismo.
Él pues no estaba de acuerdo, tiene rato tratando de deslindarse, pues bueno, por fin lo hizo. Yo pienso que esta gota que fue la gota que derramó el vaso para él, y una situación familiar ya de por sí complicada, pues ya, pero no creo que realmente él pueda hacer algo.
Daniela estará por una semana en Estados Unidos y espera viajar a Washington para reunirse con algunos legisladores estadounidenses e incluso con miembros de la Organización de Estados Americanos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y cerremos este nuestro bloque dedicado a Venezuela con el contacto que tenemos con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, y redondear el tema. Estimada Aymara, muy buenos días. Hay, por supuesto, reiteración de denuncias de la disidencia, de la oposición, sobre la persecución de que es objeto de parte del gobierno de Venezuela. Háblanos de ello. ¿Cómo estás?
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. En efecto, como tú señalas, ahora le toca el turno al partido COPEI, uno de los partidos más antiguos en la democracia venezolana, justamente este lunes cuando decidieron sumarse al acuerdo para la transición promovido por Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López, por cierto, uno de los elementos que utiliza el gobierno como prueba de esa supuesta participación de Ledezma en un intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pues el Partido Verde decidió sumarse a este planteamiento que hace de este documento en el que se promueven propuestas de cambio político y económico para el país. El presidente del partido, Yoconda, Roberto Enríquez, dijo que asumían esta postura de firmar este acuerdo alzando la voz por la injusticia que se está cometiendo con Antonio Ledezma, ya que esto no es un incidente aislado, y advirtió que Venezuela está en presencia de un propósito inconstitucional, ilegal, ilegítimo e inmoral. Paralelo a estas situaciones, en la mañana de este lunes fueron tomadas las sedes del Partido Verde, del Partido COPEI. 12 sedes fueron amedrentadas. Una de ellas fue tomada por personas que ingresaron a un edificio y armadas, por supuesto, y se plantaron allí. Luego llegó una comisión antiexplosivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ingresó a la edificación, pero no desalojó a las personas que allí se encontraban. Esto, por cierto, se registra un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazara a las organizaciones políticas que, según él, están amparadas en la legalidad que les otorga la Constitución y que intentan separarlo del poder.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Complementamos así todo este informe que hemos tenido para ustedes a propósito de la preocupación que hay en Venezuela por la situación que enfrenta. Muchas gracias. Que tengas un buen día.
Feliz día para ti.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Continuamos. El gobierno de Estados Unidos afirma que las amenazas terroristas contra centros comerciales ya se conocían. Este es el detalle de Alejandro Escalona.
La Casa Blanca reaccionó a comentarios del secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, quien el domingo dijo en varios programas de televisión que el público estadounidense debe estar alerta si piensa visitar centros comerciales. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos siempre ha sabido del riesgo de ese tipo de ataques.
Essentially,
Básicamente se trata de una reacción a un video propagandístico colgado en la red por un grupo terrorista en África. Reconozco que quizá esa sea la razón por la que el tema de la seguridad en los centros comerciales sea objeto de atención de las personas en esta sala, pero el hecho es que esta administración ha estado al tanto de esos riesgos desde hace años, dijo el vocero de la Casa Blanca. El sábado, un video presuntamente colocado en la Internet por el grupo militante somalí Al-Shabaab instó a realizar ataques contra centros comerciales en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. El video utilizó imágenes del ataque contra el Westgate Mall en Nairobi en 2013 y menciona específicamente al Mall of America en Bloomington, Minnesota, el West Edmonton Mall en Alberta, Canadá y el Westfield Mall en Stratford, Inglaterra, entre otros como objetivos potenciales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El vicepresidente Joe Biden emprenderá una corta gira por Latinoamérica y visitará Guatemala, donde es aguardado por los presidentes centroamericanos para una importante reunión. Silvino Mendoza nos brinda detalles.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará Guatemala la próxima semana para reunirse con los presidentes de los tres países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, Guatemala, El Salvador y Honduras. El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, informó sobre los temas que serán abordados con el vicepresidente Biden.
Vamos a tener una reunión bilateral con el presidente Biden. Los principales temas que nosotros tenemos son los guatemaltecos que residen en Estados Unidos, cómo está la situación de ellos. Además de eso, también tenemos la situación de los migrantes menores no acompañados, qué avances hemos tenido, cómo se ha logrado detener todo ese flujo. El principal tema por lo cual viene el vicepresidente Biden es para hablar sobre el tema del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Esa reunión bilateral creo que va a ser importante avanzar con él en los temas que tenemos bilaterales. Vienen los presidentes de El Salvador y Honduras para participar en una reunión que ya es una reunión de los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica con el vicepresidente Biden. Cada uno de ellos va a tener sus equipos, nosotros vamos a tener a nuestros equipos también para abordar los cuatro ejes que son los que contiene el plan de la Alianza para la Prosperidad.
El vicepresidente de los Estados Unidos llegará a Guatemala el próximo lunes 2 de marzo. Se prevé que el funcionario estadounidense concluirá su visita al día siguiente, o sea, el martes 3 de marzo.
Y bueno, después de esa visita, el vicepresidente Biden estará en Uruguay y nuestro corresponsal en Montevideo, Leonardo Luzzi, nos habla de la expectativa sobre esa visita.
El domingo próximo cambiará el gobierno en Uruguay y el futuro presidente Tabaré Vázquez ya agendó varias entrevistas con líderes mundiales que llegarán a Montevideo para el traspaso de mando. El primero de marzo, Vázquez se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que representa el gobierno del presidente Barack Obama. El lunes, el nuevo presidente de Uruguay recibirá al líder de Cuba, Raúl Castro, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro. La situación será propicia para hablar de la situación de inestabilidad política que se vive en Venezuela, acentuada por la detención de líderes de la oposición, como la última del gobernador de Caracas, Antonio Ledezma. El futuro gobierno de Uruguay no analizó, al menos hasta el momento, la situación política que se vive en Venezuela, según lo dijo a la local Radio Sarandí el vicepresidente electo Raúl Sendic.
No creo que tengamos una posición sobre eso.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Nos vamos a una muy breve pausa. Enseguida volveremos para hablar del Estado Islámico y de otras organizaciones que están sembrando terror en varias partes del mundo.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a esa noticia que les anticipamos. Militantes del grupo Estado Islámico secuestraron a por lo menos 90 personas de poblaciones cristianas asirias durante incursiones en el noroeste de Siria, según activistas que informaron hoy. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, que monitorea la violencia en Siria, dijo que los militantes secuestraron a las personas después de tomar Tal Shamiram y otras poblaciones en la provincia de Hasakeh. Los secuestros siguen a enfrentamientos en el área que se produjeron el lunes entre combatientes kurdos y el grupo Estado Islámico. Los kurdos lanzaron una ofensiva en la región cerca de la frontera iraquí el domingo con apoyo de la coalición encabezada por Estados Unidos, llevando a cabo ataques aéreos contra los militantes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron que 11 ataques aéreos el domingo en Hasakeh impactaron en unidades tácticas del grupo Estado Islámico, vehículos y un búnker del grupo militante.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar el programa, como siempre lo hacemos, con buena música, pero también agradeciendo el apoyo de nuestros colegas de trabajo, Elena Skotowska en la producción general, Juan Pablo Sarruco y su invalorable apoyo, y los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Nos vamos con Diane Krall y Michael Bublé. El tema se llama Alone Again. Muchas gracias, muy buenos días.
To throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home as I did on my own. Alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am. Naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand.